Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, Ezequiel Ramoneda, coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático, secretario académico del Departamento de Asia y el Pacífico del IRI, analiza las relaciones entre los países de la región de América Latina y el Caribe y el Sudeste Asiático.
En lo que respecta a las relaciones entre los países de la región de América Latina y el Caribe y el sudeste asiático, digamos que se encuentran por debajo de sus potencialidades. Hay mucho todavía por seguir desarrollando. Si vamos tomando fundamentalmente las principales organizaciones como reflejo de las regiones, desde el año 2014 en adelante, que fue cuando se estableció el mecanismo de diálogo de la CELAC con sus principales socios extrarregionales, solamente tuvo lugar una reunión ministerial entre la CELAC y la ASEAN, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que es la principal organización regional que engloba, que reúne a los países de la mencionada región asiática. Después, si uno lo quiere bajar, digamos, ya a la cuestión de bloques, desde su conformación a la fecha, fundamentalmente hubieron dos reuniones ministeriales entre el Mercosur y la ASEAN de manera formal, una en el año 2008, otra en el año 2017. Hubieron dos informales también, una en el año 2007 y otra en el año 2009, pero digamos, propiamente formales hubieron dos. Una en el 2008 producto del acercamiento de Tuluán en Focalae, la del 2017 fue en el marco de las Naciones Unidas. En cambio, en el caso, por ejemplo, de la Alianza del Pacífico, si uno toma su constitución a partir del año 2011, a la fecha hay por lo menos 6 reuniones ministeriales regulares, o sea, todos los años. Creo que la primera fue en el año 2012, 2013, en adelante han tenido por lo menos seis reuniones ministeriales entre los ministros de Relaciones Exteriores de la Alianza del Pacífico y la ASEAN, todas en el marco de las Naciones Unidas. Obviamente hay un mayor diálogo político, obviamente a partir de eso se va trabajando mucho más en la agenda. En lo que hace, por ejemplo, a acuerdos comerciales, a la fecha el Mercosur y obviamente sus países no tienen firmado ningún acuerdo comercial con países del sudeste asiático. Hay sí unas negociaciones en marcha, a la fecha tiene lugar la segunda ronda de negociaciones de un eventual acuerdo entre Mercosur y Singapur, Y si hay propuestas, por lo menos hay voluntades expresadas, para avanzar eventualmente negociaciones de un acuerdo comercial entre Mercosur Indonesia y Mercosur Vietnam. Por otro lado, en lo que respecta a la Alianza del Pacífico, digamos, los cuatro miembros, los tres miembros fundamentales de la Alianza del Pacífico, Chile, Perú y México, no así Colombia, son miembros del Tratado de Libre Comercio, bueno, lo que se conoce como el CPTTP, el Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, el Acuerdo Comprensivo y Progresivo de la Asociación del Transpacífico, donde participan, por ejemplo, países del sudeste asiático como Brunei, Malasia, Singapur y Vietnam. A su vez, Chile tiene acuerdos firmados con Tailandia, con Vietnam, con Malasia, Indonesia, Singapur, Brunei. Perú tiene firmado con Singapur y con Tailandia. Entonces hay una mayor agenda, una mayor formalización de las relaciones económicas entre estos países latinoamericanos, litorales de la cuenca del Océano Pacífico, con países del sudeste asiático. Entonces, ahí claramente se notan algunas diferencias hacia dentro del bloque latinoamericano. Yo creo que digamos, un poco eso en líneas generales demuestra cómo está la vinculación de tanto política como económica comercial de los países latinoamericanos con los países del sudeste asiático.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Las regiones de Asia y el Pacífico atraen la atención del mundo desde hace varias décadas por las transformaciones que sucedieron y aún suceden en ellas, en los ámbitos económico, político y social, sobre la base de civilizaciones ancestrales. Los distintos países de la región se han consolidado como centros de poder cada vez más fuertes e influyentes en un mundo multipolar, enfrentando la necesidad de atender a la especialización y la complejidad que presenta el conocimiento de la región del sudeste asiático, se creó el Centro de Estudios del Sudeste Asiático del Departamento de Asia y el Pacífico en el año 1999. Uno de sus objetivos es brindar un espacio específico a partir del cual promover la realización de investigaciones, la producción de nuevos conocimientos y la capacitación en especializaciones, como también la ejecución de actividades académicas en relación con los distintos países de la región. Ezequiel Ramoneda, coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático, reflexiona sobre los principales desafíos para mejorar las relaciones entre ambas regiones.
A partir de eso, obviamente, uno puede entender cuáles son los principales desafíos para mejorar las relaciones entre los países de ambas regiones. Obviamente, fundamentalmente, mejorar, jerarquizar el diálogo político entre los países. Obviamente, que tengan lugar nuevas reuniones ministeriales entre la CELAC y ASEAN. Potenciar todavía más el diálogo político en el marco no solamente de las Naciones Unidas, sino en el marco del foro de Focalá, el foro de cooperación de América Latina y el Caribe y el Este Asiático, único ámbito multilateral donde los 33 países latinoamericanos y 16 países del Este Asiático se reúnen para dialogar y obviamente para avanzar en distintas agendas, en distintos temas de la agenda de cooperación, sin la presencia de Estados Unidos. En ese mecanismo, obviamente el diálogo político ha quedado muy relegado, donde fundamentalmente lo que tiene de manera regular son reuniones de altos funcionarios, ni siquiera reuniones ministeriales, de ministros de relaciones exteriores, y obviamente no hay todavía una diversificación de las agendas en otras instancias ministeriales. Entonces yo creo que es importantísimo jerarquizar y obviamente incrementar el diálogo político entre las dos asociaciones, fundamentalmente lo que es CELAC, ASEAN, y obviamente utilizar el marco de FOCALAE para los países de ambas regiones seguir, digamos, generando, construyendo confianza entre sí. Obviamente, más allá obviamente de las oportunidades comerciales, aprovechar nichos de mercado, sería importante estudiar, analizar las prácticas de negociación, fundamentalmente, porque existen obviamente, más allá de los distintos sistemas políticos, distintos sistemas jurídicos internos de cada uno de los países, existen distintas prácticas en lo que hacen las negociaciones regionales. Entonces, en ese sentido, hacer estudios comparativos sobre las prácticas de negociación, y acá digamos sobre las estrategias de negociación, yo creo que será muy importante para, como, digamos, dinamizar un poco las negociaciones propiamente económicas comerciales. Acá entender, por ejemplo, los instrumentos que utilizan la ASEAN, los mecanismos de flexibilización que tienen, el desdoblamiento temporal, digamos, hacer ese estudio y esas prácticas justamente negociadoras, yo creo que permitiría de alguna manera flexibilizar, agilizar las negociaciones de eventuales acuerdos comerciales. Creo que también un gran desafío es, por lo menos desde América Latina, romper un poco el esquema de abordaje de los países del sudeste asiático desde la perspectiva del Pacífico. Pues en la perspectiva del Pacífico, uno lo entiende a partir de la cuenca del Pacífico, es una cuenca, digamos, mecanismos, un diálogo que está obviamente muy permeado por la agenda transregional de la cuenca del Pacífico, también con sus características y con sus limitaciones, pero nos cuesta, porque prácticamente no entendemos el abordaje al sudeste asiático desde el Atlántico y eventualmente desde el Índico. Entonces, vamos acá a pensar en la región, que uno pueda abordar la región desde distintas áreas. Entonces, yo creo que, digamos, el hecho de romper un poco o relativizar un poco el abordaje desde el Pacífico, complementándolo con el abordaje desde el Atlántico y desde el Índico, eso permitiría de alguna manera tener una mayor riqueza para incorporar en la agenda de temas. Uno podría ver, bueno, qué temas hay complementarios entre la agenda de la cuenca de cooperación en la cuenca del Pacífico y la agenda de la cooperación en la cuenca del Índico, probablemente destacándose todo lo que es cooperación marítima, todo lo que es economía azul, cuestión de medioambiental. Bueno, sí, creo que eso es un desafío que también tenemos. Y también, bueno, otro también es, obviamente, incrementar y darle mayor relevancia a la participación de actores no estatales en el diálogo, en la cooperación entre los países. Porque hoy por hoy, digamos, fundamentalmente el diálogo político, ya dijimos, es un diálogo político de bajo nivel, es llevado fundamentalmente por los gobiernos. Y mientras que los países del sudeste asiático ya tienen un músculo de diálogo y de negociación donde se incorporan actores, digamos, se incorporan los ámbitos de los actores no estatales, acá entendemos ámbitos de las comunidades empresarias, de las redes académicas, por lo menos para ir tratando temas, planteando recomendaciones, sin generar compromisos jurídicos, entonces obviamente dar ciertas flexibilidades al momento del tratamiento de temas, para que cuando estos temas ya se accedan a instancias ya más bien políticas, jurídicas, ya estén más o menos más bien procesados. En el sentido, digamos, de diversificar en actores no estatales, voy a repetir, comunidades empresarias, redes académicas, la consideración de organizaciones no gubernamentales, redes de amistad parlamentarias, diversificar, digamos, y considerarlos, no de una manera complementaria paralela, sino una materia de una manera, digamos, aunada, digamos, reunida, mancomunada, reticulada, yo creo que es uno de los, también de los grandes desafíos. Pues ya nos permitiría obviamente diversificar actores, poder diversificar la agenda, conocer mejor a las contrapartes, sus intereses, sus necesidades, las posibilidades que uno tiene no solamente para generar negocios, sino para avanzar en cooperación y eventualmente así que haya un mejor entendimiento entre los pueblos. Yo creo que ponemos esos cuatro grandes temas, diálogo de lo político, entendimiento de las prácticas de negociación, el abordaje, digamos, desde el Pacífico, pero también desde el Índico, e incorporar a los actores no estatales, creo que son, digamos, los principales, no los únicos, pero varios de los principales temas de los desafíos justamente para mejorar las relaciones entre los países de América Latina y el Caribe y Sudeste Asiático.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
El coordinador del Centro de Estudios del Sudeste Asiático, CESEA, Ezequiel Ramoneda, analiza las principales conclusiones del Foro de Diálogo Académico entre América Latina y el Caribe y el Sudeste Asiático, realizado recientemente.
Respecto a las conclusiones del foro, bueno, en cierta medida están planteadas a partir de las dificultades, los desafíos que se encuentran en las relaciones entre los países de América Latina, del Caribe y el Sudeste Asiático. Por un lado, obviamente, seguir consolidando las respectivas áreas de estudio en instituciones universitarias de países de ambas regiones, es decir, los estudios de América Latina en centros de estudios de universidades del Sudeste Asiático y los estudios del Sudeste Asiático en centros de estudios de universidades de América Latina. Pero junto con eso, o sea, no solamente desde el punto de vista académico, consolidar las áreas, sino también avanzar en cooperación académica internacional entre ambas regiones. A saber, por ejemplo, intercambios, obviamente, de estudiantes, de docentes, de investigadores, que obviamente en los tiempos de la pandemia se han, obviamente, prácticamente congelado, pero obviamente con las nuevas tecnologías y las nuevas plataformas digitales ha avanzado mucho el tema de, bueno, de actividades online, y eso obviamente ha salvado las dificultades de las distancias. Pero también, bueno, elaboración de papers en conjunto, proyectos de investigación o asesoramiento. A partir de eso, algunas de las conclusiones es, bueno, la importancia, digamos, de rescatar el rol de la academia, de las redes académicas universitarias, como, digamos, como una de las partes de los vínculos bilaterales y multilaterales entre los países de ambas regiones, en ese sentido, como actor para seguir aportando al vínculo. Por otro lado, bueno, en ese sentido, como prestador de asesoramiento tanto al sector público como al sector privado, y asistiéndolos y participando de manera conjunta con ellos, no solamente en paralelo, sino de manera complementaria con ellos, para seguir profundizando las relaciones entre los países de ambas regiones. La identificación, obviamente, con las nuevas dinámicas regionales, digamos, de la crisis del Asia-Pacífico y esta nueva región que se está planteando del Indo-Pacífico, las oportunidades que presentan no solamente para el sudeste asiático, sino para países de América Latina, como para reconsiderar, repensar las regiones y por lo menos también los mecanismos por los cuales se avanza en la cooperación intrarregional, a su vez interregional. Algunas oportunidades económicas, digamos, todo lo que tenga que ver con finanzas islámicas, ahí tiene que ver, bueno, no solamente el tema del diálogo interreligioso, pero sí, también, digamos, pensar, digamos, la religión como praxis económica desde la ética y en función de eso plantear el tema de economía budista o economía islámica o economía cristiana con los desafíos y oportunidades que eso plantean. Porque, por ejemplo, dentro de lo que es la economía islámica, se plantea un sistema económico-financiero radicalmente distinto a lo que somos en Occidente. Simplemente para dar un ejemplo, partiendo de la base que el cobro de intereses está prohibido, es considerado pecado dentro del Islam, entonces se genera toda una infraestructura bancaria financiera totalmente distinta a lo que se conoce de manera convencional en Occidente. En ese sentido, bueno, entre una de las conclusiones es el rol de la academia, digamos, la actuación en conjunto con el sector privado y el sector gubernamental, identificar oportunidades económicas, identificar, digamos, hacer estudios, digamos, sobre las praxis de negociación para seguir avanzando en acercar posturas o digamos, encontrar soluciones innovadoras para eventualmente la firma de acuerdos comerciales. Del punto de vista de donde también hay una propuesta del tema de universidades insignia, en este sentido, a partir de la red de universidades, plantear la posibilidad de generar desde una universidad, desde un conjunto de universidades, días culturales a nivel regional, como yo el Día de Tailandia en América Latina o el Día de Argentina en Sudeste Asiático. Desde la Universidad de Argentina poder abarcar hacer una actividad conjunta para toda la región. En ese sentido, no solamente se piensa la cuestión interregional, sino también intrarregional al mismo tiempo. Entonces, bueno, esas son algunas de las conclusiones que se han planteado en el foro, que bueno, próximamente va a estar ya saliendo el documento final de la declaración del primer foro de diálogo académico de alto nivel entre América Latina, Caribe y Sudeste Asiático.
Thank you.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata.